At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
Del patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, hoy es día de Navidad, espero que haya pasado una jornada extraordinaria en compañía de su familia, que le hayan traído muchos regalos. ¿A ti cómo te fue, Cintia?
Muy bien, doctor, no me puedo quejar. Muy buenas noches a todos.
¿Sí?
Sí.
A mí ¿A todavía no veo el árbol aquí en Grupo Fórmula.
¿No? Ay, doctor, ahí está su regalo, yo ahorita que pasé lo vi.
Aquí está el árbol, aquí está, déjame pescar algo. Oye, pues hoy tenemos un montón de cosas, le adelanto que vamos a presentarle una conversación que tuve este año con un personaje que va a ser fundamental en las relaciones México-Estados Unidos, me refiero a Christopher Lando. Él fue embajador de Trump y este año platicamos con él para preguntarle cómo sentía él que se estaba articulando la relación entre los dos países, cómo se estaba moviendo la agenda, cuál era la sensibilidad que tenía a los republicanos. Le aseguro que no se va a arrepentir, es una conversación verdaderamente interesante. Además, le voy a presentar una conversación que tuve con José Luis López Linares. Él es pues un director extraordinariamente reconocido en España y en México también es muy conocido. Él presentó y vino aquí en exclusiva a Grupo Fórmula a presentarnos un documental que se llama Hispanoamérica, que es una relectura, más allá de las historias oficiales, de lo que es la historia común de toda la región. Tiene ecos de Rubén Darío y es algo francamente interesante. Y platicaremos también con el secretario de Agricultura, Julio Verdeya, que es uno de los nuevos elementos del gobierno de Claudia Sheinbaum. Cuando digo nuevos, es que él ni había repetido, no formó parte del gobierno de López Obrador, ni necesariamente estaba en la primera línea de la política cuatroteísta que ha dominado los últimos años este país. Por tanto, es un personaje con trayectoria profesional muy relevante, muy reconocido en el medio, y tiene una idea muy clara de lo que hay que hacer. De eso estaremos platicando en los próximos minutos. Cintia.
Así es, doctor, pues déjeme informarle cuál es el origen de la Navidad. Muchas personas no saben aún qué significa y en este día tan especial, pues ha adoptado el 25 de diciembre como la fecha estipulada para la Navidad que celebra el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, dentro de la Biblia no se especifica fecha alguna. Esta efeméride data del siglo IV, cuando el Imperio Romano comenzó a convertirse al cristianismo y los romanos comenzaron a discutir que no solo deberían celebrar la muerte y crucificación, sino también su nacimiento. Y profesores de historia comenzaron ahí a hacer cálculos, entre los que destacaron el 25 de diciembre para la rama principal o el 6 de enero para los ortodoxos como fechas aproximadas. Se cree que el 25 fue adoptado debido a la tradición pagana, la cual tenía festejos como la Saturnalia en honor a Saturno, que estaba dedicada al dios de la agricultura y que terminaba el 23 de diciembre. En estas fechas suspendían actividades y se daban regalos, lo cual siguió en la Navidad como la conocemos ahora. Pero en 25 de diciembre también era una fecha especial, pues se celebraba el Natalis Solis Invicti, la cual estaba asociada al nacimiento de Apolo. Pues esto es un poco de historia de lo que debe usted saber este día 25 de diciembre.
Bueno, pues así están las cosas. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos en un instante.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Tengo el privilegio de enlazarme ahora con Julio Verdeguen. Él es, usted lo sabe, el hombre que ha sido nombrado por la próxima presidenta de este país como titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Doctor Verdeguen, bienvenido.
Muy buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por tu invitación a tu programa.
Me siento afortunado de que converse con nosotros. Cuéntenos cuáles son las prioridades que han discutido la presidenta electa y usted para la secretaría que le he encomendado.
Muchas gracias por la pregunta. Mire, déjeme decirlo primero. Estas ideas, estas propuestas que ella tiene y que ha aprobado, ¿no es cierto? Provienen, en primer lugar, quiero enfatizarlo mucho, de un diálogo muy amplio, más de 50 foros en estos temas, con centenares de personas que nos aportaron ideas, críticas, propuestas, etcétera. Me importa decir eso porque aquí no fuimos nosotros que nos encerramos a hacer un planteamiento de gobierno. Y las prioridades salen de ahí. ¿Y cuáles son? Primero, nuestro gran eje rector se llama soberanía alimentaria. Hay que seguir avanzando en soberanía alimentaria. Y dentro de eso hay tres objetivos. El primero de ellos, bienestar. En este gobierno hemos logrado avances muy importantes en la reducción de la extrema pobreza en el campo. 18% de reducción entre 2018 y 2022. Pero tenemos todavía 6.2 millones de personas en el campo que nos dan de comer y que ellos mismos no alcanzan a comer porque viven en condición de extrema pobreza. Esa es nuestra prioridad más importante. Eso no puede seguir siendo así en un México para todos y para todas. Primera prioridad, bienestar. Segunda prioridad, agua. Enfrentamos una crisis estructural en México. Qué bueno que está lloviendo ahorita, pero no es un problema de que llueve, el próximo año no llueve. O sea, vamos a tener una tendencia, lamentablemente, donde cada día vamos a tener menos agua por muchas causas. Una de ellas es el cambio climático. Y esto implica, pues, cambios muy importantes. ¿Y qué tiene que ver la agricultura con esto? Pues que la agricultura usa el 75% de todo el agua que se ocupa en México. Y podemos usarla de manera muchísimo más eficiente. Entonces, esa es la segunda tarea. ¿Cómo logramos hacer un uso muchísimo más eficiente del agua que se ocupa en la agricultura para que podamos seguir produciendo todos los alimentos que se necesitan, pero también para liberar buena parte de ese 75% para otros usos, para el consumo humano, para el desarrollo económico, para el nearshoring que va a necesitar, etcétera? Tercera gran prioridad, producción. México es el noveno productor del mundo de alimentos y es el séptimo exportador en el mundo de alimentos. Hemos venido creciendo durante todos estos años consistentemente, tanto en nuestro superávit comercial con nuestros socios en el mundo y también de manera importante en la producción para el abasto nacional. Este año 2024 sí probablemente vamos a ver una caída porque pues sí la sequía nos pegó muy duro, ¿verdad? Pero la tendencia ha sido positiva. Nosotros tenemos que mantener esa tendencia, acelerarla y tenemos metas, ¿no es cierto?, en materia de hacer crecer el superávit comercial y hacer crecer la producción para el abasto interno. Con una gran nueva adición, medio ambiente y cambio climático. No ya, se trata de producir de cualquier manera, no, sí, hay que producir en armonía con la naturaleza y adaptándonos a esta situación de cambio climático.
el tema del agua y la ampliación de la frontera agrícola centrales. A ver, déjeme preguntarle por el tema de la producción. Veía que somos pues, muy eficientes, exportamos moras, cerveza, tequila. Es decir, es un país que tiene un sector primario muy eficiente, pero entiendo que en granos básicos y particularmente en maíz no nos ha ido bien, doctor. Entiendo que las importaciones han estado ahí en torno a los 9,000 millones de dólares. ¿Cómo piensan enfrentar esto?
Sí. En efecto, mire, el 90% de todo lo que comemos los mexicanos y las mexicanas, 90% lo producimos aquí en México. Eso uh-huh. está bien, está fuerte, pero tiene usted toda la razón. Arroz, importamos mucho. Frijol, leche, todavía estamos importando alrededor de un 30%. Y no todo el maíz, atención, hay dos tipos de maíz importantes. Uno es el maíz blanco. El que usted come es sus tortillas, comemos, ¿no? Sus tamales, uh-huh. esa es la base uh-huh. de nuestra dieta. ¿Sí? De ese maíz nosotros no importamos nada. Uh-huh. Y el maíz que se produce en México es más que suficiente para todos nosotros con una gracia muy especial. Es maíz que no es transgénico. ¿Se fija? Uh-huh. Y lo producen uh-huh. de manera súper eficiente nuestros productores, medianos, grandes y millones de pequeños productores de maíz blanco no transgénico que nos dan suficiente maíz para comer todas las tortillas que queramos. Y sí, importamos mucho maíz amarillo, que ese no nos lo comemos, sino que se lo comen los pollos, las vacas, los cerdos, que nos dan los huevos, la leche, la carne, etcétera. Y ahí sí, ese es para forraje animal. Y también un porcentaje ya menor, también se usa ese maíz amarillo para usos industriales.
Sí, veía que hasta para la pasta de dientes usan maíz, lo cual es sorprendente. Entonces, básico, el maíz que nos comemos, estamos bien. ¿Qué piensa hacer con Segalmex, doctor?
Ah, bueno, Segalmex, pues hay un asunto, ¿no es cierto?, que se está investigando. Desde luego la postura de la doctora Sheinbaum en materia de corrupción y de honestidad en el servicio público es radical. Ahí sí no tenemos medias tintas. Hay que hacer todas las investigaciones que correspondan, hay que erradicar la corrupción y desde luego todo lo que haya pasado tiene que salir a la luz. Hay un grupo importante, tanto de servidores públicos o ex servidores públicos, como de empresarios que están sujetos a proceso, algunos de ellos están incluso presos, otros están afuera, los están tratando de extraditar, etcétera. Que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
Pero digamos, más allá de los temas de corrupción, que entiendo que lo tienen que limpiar, ¿el esquema como tal de Segalmex es válido?
Tenemos que fortalecer mucho la política de comercialización. Eso no cabe ninguna duda, eso nos salió muy fuerte en los diálogos, esto que le digo que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Hay un elemento que sí nos parece muy valioso de ese esquema, que son los precios de garantía, que los tenemos hoy día para el maíz, para el frijol, para el arroz y para la leche. Eso lo vamos a mantener, pero sí eso va a ser un instrumento para los pequeños productores, ¿sí? Precio de garantía para los pequeños productores. Para los medianos y grandes productores, bueno, los grandes funcionan en el mercado y tienen que funcionar, ¿no es cierto? Si creemos en la economía del mercado, pues los grandes productores tienen que funcionar con las reglas del mercado. Pero pequeños y medianos productores comerciales, lo que vamos a hacer con mucha fuerza es promover lo que llamamos acuerdos directos de comercialización. Ahí tenemos un problema muy severo que no es, lamentablemente está en México, no es solo un problema en México, es un problema muy extendido en muchos países en vías de desarrollo, que es la intermediación, el coyotaje. Y eso lo tenemos que reducir. Y para eso lo que estamos hablando con muchos sectores, con mucho interés, es la idea de acuerdos directos de comercialización. En muchos productos es posible hacer eso, en leche, en maíz, en fin, en
la intermediación. Doctor, en materia de bienestar, que fue el primer eje que me puso, una de las cosas que en los últimos tiempos ha ocurrido es que en la estructura del presupuesto, buena parte de los programas que antes tenía la Secretaría que usted dirigirá, ahora han pasado a bienestar. o pienso en algunos como Sembrando Vida, que son nuevos, que dependen de Bienestar, no de SADER. ¿Cree usted que eso se debe haber una reingeniería del gasto?
No necesariamente moverlos de una secretaría para otra, eso no está considerado en la propuesta que está siendo pues discutida y aprobada en estos días por la doctora Sheinbaum. En todos los programas del Bienestar, que incluye Sembrando Vida, y ahora sí ya dentro de la SADER, un programa muy importante se llama Producción para el Bienestar, lo que ya le dije, Precios de Garantías, el programa de fertilizantes, pero esos son programas del Bienestar. En todos ellos hay espacio para perfeccionamiento y los tenemos bastante mirados y estudiados. Hay mucho consenso entre todos los actores cómo podemos mejorar eso. En todos ellos va a haber mejoras, pero con una definición básica. Los programas del Bienestar se mantienen. Ese es un compromiso muy firme de la presidenta electa.
Doctor Verdeguer, pues me va a sonar la campana. Quiero agradecerle que haya estado esta noche con nosotros.
No, muchas gracias a usted por la oportunidad y ya sabe, estamos siempre a la orden.
Qué amable. El doctor Verdeguer, el próximo secretario de Agricultura, hoy conversando con usted. Pausa.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y hoy recibo con enorme gusto a un personaje del cine, galardonado en múltiples ocasiones, José Luis López Linares, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, pues he visto esta mañana es más un documental, no más que una película propiamente, precioso, Hispanoamérica, Cantos de Vida y Esperanza, que tiene ecos como de Rubén Darío,
sí,
director.
Sí, sí, sí. Le he tomado prestado a Rubén el subtítulo de la película, ¿no?
Bueno, ¿de qué trata Hispanoamérica?
Pues trata de eso, de la vida de los hispanos, de la hispanidad, de los que somos y de la necesidad que tenemos de conocernos mejor entre nosotros.
Nos hemos contado una historia. Yo recuerdo que algún historiador me decía, una cosa es lo que ocurre y otra cosa es cómo lo queremos recordar, o generaciones diferentes lo van recordando. Creo que en este caso se adapta muy bien este dilema, porque se cuenta una historia así como de una gran invasión, como la división Panzer de los alemanes avanzando sobre París, que ocurrió en América, y en realidad ustedes cuentan, dándole voz a un montón de historiadores, que el relato podría ser completamente diferente si nos apegamos a la historia.
Por supuesto, el relato, ya yo creo que no hay ningún historiador que pueda defender ese relato que los políticos promocionan y está en la enseñanza de no solo de México y de América, sino también de España. Es un relato en el que nos hace parecer ser víctimas de algo que no lo somos. Eso yo creo, la película, lo que pretende la película es que nos miremos los unos a los otros, que veamos la belleza y la suerte que tenemos de ser hispanos, que es una civilización diferenciada de las otras, que juntos, somos 600 millones, podríamos hacer cosas fantásticas.
Pero somos víctimas de nuestra propia leyenda negra, ¿no?
Claro. Bueno, en realidad yo creo que la leyenda negra fue una herramienta para rompernos, para desunirnos.
Aquí sigue más viva que nunca.
Sí, y en España también.
Ah, sí, la leyenda negra.
Sí, en España contra nosotros mismos. Aquí hay, en América hay la posibilidad de echar a los españoles la culpa de todo. En España nos la echamos a nosotros mismos.
Al primer autor que leí en mi vida, saliendo a defender la idea de que la leyenda negra era un ejercicio de propaganda, es al mismísimo Quevedo, diciendo, la España viene defendida, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Pero bueno, tenemos toda esta historia que es muy potente. Cuando los distintos personajes a los que entrevistan, los historiadores, van hablando de su propia experiencia, dicen, bueno, pues en realidad no es que seamos enemigos. He aquí una realidad, he aquí nuestras prácticas, nuestras costumbres, por no hablar de la lengua.
Por supuesto, no es que somos enemigos, es que somos lo mismo. O sea que... ¿Cómo?
Yo tenía ganas de declararle la guerra a López Linares, sí. Y no hay manera.
Sí, sí.
No, pero bueno, van por supuesto tomando, ves mujeres tocando el violín, todos los elementos religiosos. Es muy bonito, digamos, y además muy potente toda esta parte que recuperas de la tradición tlaxcalteca y la expresión artística y política que hay en esa ciudad.
Esa ciudad muy, muy distinta al resto de México. Pero yo creo también que esta película trata de que tanto México como España dejen de mirarse a sí mismos y miremos alrededor de Hispanoamérica. O sea, no podemos estar siempre mirándonos a nosotros mismos, preguntándonos qué es España o qué es México, ¿no? Tenemos que salir de eso y mirar y comprender que somos parte de algo mucho más grande.
Y mirar es de empezar a ver una iglesia, un retablo, un mural.
Bueno, es que el arte es algo fundamental. O sea, te cuenta que al sur de Río Bravo hay 25 ciudades patrimonio de la humanidad y al norte hay una.
Sí.
O sea, tenemos un patrimonio musical, artístico, increíble. O sea,
universidades, imprentas.
O sea, es que está ahí, o sea que no.
Es esta parte que cuenta muy interesante, además las imágenes son preciosas, de Quito, del hospital aquel de Quito y el hospital de Jesús aquí en Ciudad de México.
Sí, sí, eso es algo también extraordinario. El hospital de Jesús lo funda Hernán Cortés y sigue funcionando hasta hoy. O sea, no, lo funda y le dota de un...
¿Sabes cómo se llama el comandante de la Guardia Nacional?
Sí, lo me entero hoy.
Hernán Cortés.
Bueno, espero que haga honor a su nombre y arregle.
Ese es el fundador del hospital, ¿no? Sí, sí. Es el extremeño. No, pero te pregunto, ¿por qué Hispanoamérica? Aquí nos gusta hablar de Latinoamérica.
Bueno, Latinoamérica es un invento francés para expulsar el término hispano de la ecuación. O sea, cuando Francia llega a México, evidentemente...
La lógica de Napoleón III,
sí,
¿verdad?
Claro, evidentemente la hispanidad, la parte hispana es la que quieren quitar. Luego ese término lo adoptan las universidades estadounidenses con fricción. Y la idea es la misma. Pero vamos, ¿por qué Canadá no es Latinoamérica si también hablan otra lengua latina, el francés, ¿no?
Quebec,
sí, pero podrías, cuando hablas de Latinoamérica, podrías incluir a Canadá, sí, siguiendo la lógica del nombre, ¿no? Porque
vamos a invitarlo. En ese caso es Hispanoamérica, tenemos
Hispanoamérica,
también
un contenido, es importante.
Iberoamérica también por la parte lusa, ¿no? La parte portuguesa.
Sí, incluso a los portugueses los podríamos incluir en Hispanoamérica, la Hispania.
Cuando uno ve el barroco en México o en partes de España, por supuesto en Ecuador, que es espléndido, en Brasil también lo ve uno, en algunos puntos, pues en realidad compartimos el mismo patrimonio.
Compartimos
cultural,
el mismo patrimonio,
¿no?
Bueno, aquí cuando llega el barroco aquí se expande y explota y tiene unas manifestaciones increíbles, ¿no? Que son, que es distinto al barroco europeo, alemán, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, yo creo que somos una civilización que es diferenciada, que tiene unas posibilidades enormes y que solo tenemos que mirar alrededor y darnos cuenta y reconocernos.
Tú dices, nos han contado mal la historia y la hemos creído, ahora es cuestión de efectivamente repensarlo. Me gusta mucho esta idea de veamos nuestro entorno, descubramos
cómo somos. Cuenta, porque si tú sales aquí a la Ciudad de México, lo que ves es que es el virreinato. O sea, lo grande que hay, la maravilla que hay, que es lo que viven los pueblos más bonitos de México, ¿de qué es?
El otro día estaba en una mesa de un consejo de seguridad y estaban en medio de este debate de si España debe o no pedir perdón, y todos lo estaban ahí, decían, mi abuelo era maño, mi abuelo era de no sé dónde, y así vas contando la historia de muchos mexicanos, y en realidad el mestizaje es una cosa bastante más amplia de lo que queremos reconocer, no son pueblos absolutamente segmentados.
Claro que no hay, la historia es un continuo también. México se ha hecho a través de los siglos con muchas distintas sucesos, unos buenos, otros mejores, otros peores, pero el resultado es lo que hay. Realmente no puedes empezar a dividir y decir lo de pedir perdón no,
tú
no
si,
tiene
si vas ni, caminando por la calle tiene, te dice usted es español, ¿no?
No sé.
Te ven, dicen, mexicano, tú y yo soy de la colonia Roma, por más señas. Oye, ¿cuándo se va a estrenar Hispanoamérica?
Pues se va a estrenar el 17 de este mes, de octubre, en los cines Cinemex. Salimos en 80 cines en México, en varias ciudades, y bueno...
Altísima calidad, yo he tenido ocasión de verlo, lo vi en pantalla pequeña, supongo que será deslumbrante verlo en pantalla grande, pero invertiste mucho tiempo, ¿no? Mucho talento. Montón de entrevistas, ¿no?
Un montón de entrevistas, el 90% de los entrevistados son historiadores y expertos americanos, de venezolanos, mexicanos, peruanos,
ecuatorianos.
Y un 10% peninsulares, prácticamente. Es una película con una vocación americana decidida.
Sí, sí. Oye, y las imágenes preciosas, algunas de ellas, supongo que todo serán imágenes originales, ¿no?
Sí, sí, lo hemos rodado, tan originales que las he rodado yo prácticamente todas.
Y varias organizaciones veo que participaron en la confección de la película.
Nos ayudaron a financiarla. La película está hecha sin ninguna ayuda del gobierno de España, al revés, y con asociaciones privadas, alguna universidad, fundaciones.
Oye, yo me acuerdo una tuya del Bosco, magnífica, sí, como descubre uno ese personaje. ¿Cuántas películas has hecho?
Pues llevo 25 años haciendo documentales. He hecho unas 80 películas.
Madre mía. Pues José Luis López Linares, ha sido un placer tenerte con nosotros. Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Entonces la tendremos en cines en los próximos días.
El 17. Y bueno, yo haría una petición a la gente que esté interesada, que vaya el primer fin de semana. Porque si tú dices, veis la semana que viene, a lo mejor ya el cine la quita. El primer fin de semana es importantísimo.
No, es importantísimo y vale mucho la pena. Además, uno aprende un montón de cosas. Aquí tengo hasta una guía didáctica que la voy a rellenar y te la mando para que la califiques, a ver si... ¿no?
Qué bien, bueno.
Aquí está la guía didáctica. Había colonias en la Nueva España, ¿cómo se administran los territorios?
Lo hemos hecho para los colegios, porque la película la hemos distribuido en España en los colegios.
Ah, mira. Pues yo, por supuesto, veré qué calificación tengo. Muchas gracias.
Muy bien. Creo que la vas a tener muy alta, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias.
Un privilegio recibirte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muy bien, pues seguimos con la información y es un gusto dar la más cordial bienvenida a un ex embajador de los Estados Unidos, muy conocido en México porque recorría la ciudad. Además he visto en estos días que ha ido a la al Péndulo, que es uno de los puntos más atractivos ahí en el sur de la ciudad. Y bueno, pues disfrutando además de días espléndidos. Christopher Landau, bienvenido.
Pero qué gusto estar con usted, doctor Curcio, y con sus oyentes.
Por supuesto que el gusto es mío. Has venido, embajador, a, digamos, actividades académicas, has estado en foros que organiza la UNAM, organiza Berkeley, sobre la región. Me encantaría iniciar la conversación preguntándote, después de la embajada, tú eres un abogado prominente y estás muy activo también en el mundo de las ideas. ¿Traes algún proyecto político, embajador?
Bueno, en este momento, yo, como ustedes sabrán, soy republicano. Estamos varios grupos organizando un plan de gobierno. Esperemos que sea un gobierno republicano ahora después de las elecciones de noviembre. Y va a ser muy importante que tengamos ya una política exterior, obviamente aquí en México, pero para todo el mundo. Y varios de nosotros que habíamos participado en administraciones republicanas anteriores, estamos pues tratando de ya pensar cuáles serían las prioridades para una política exterior en una futura administración.
Ah, estás, digamos, en el mundo de las ideas del proyecto político. No, te preguntaba si pensabas, por ejemplo, ir a alguna de las cámaras o tenías algún proyecto político pensado.
Ah, yo personalmente, sí. No. Yo lo había pensado en cierto momento. Honestamente, la vida política es algo bastante especial, digamos, de postularse, digamos, para una oficina de o un cargo político.
El Senado, electo, por ejemplo.
Ahora, en este momento no tengo tales planes. Estoy muy contento. Yo soy abogado, como lo acabas de decir, y me gusta mi trabajo, me gusta mi profesión, y me gusta sobre todo pensar en temas de política exterior y obviamente en la relación con México, que es tan importante para ambos países.
¿Cómo ves la región? Tenemos muchas turbulencias. Bueno, a ti te tocó administrar la embajada aquí en México, pero bueno, tenemos las presiones migratorias, está el tema de la seguridad, tensión en el ámbito bilateral, porque bueno, pues el presidente pidió una disculpa al gobierno de Biden por un reportaje que publicó Tim Golden. En fin, ¿cómo estás viendo, embajador, la región?
Mire, yo creo que tenemos grandes oportunidades en la región. Yo como embajador dividía la relación bilateral en dos partes. la parte de los problemas o los retos, los desafíos, que los principales los acabas de identificar, son exactamente la migración y la seguridad, y después las oportunidades, que yo veo más bien como el comercio y intercambios culturales, educativos, como lo acabas de decir. Yo estoy aquí para un programa de intercambios entre la UNAM y la Universidad de California en Berkeley. Así que ojalá pudiéramos enfocarnos de manera total y de tiempo completo, pues, en la parte positiva de la relación. Pero después de tantos años, seguimos en la misma onda con los problemas en temas de migración y seguridad. Eso dicho, creo que hay que destacar que el tema migratorio ha cambiado muchísimo en estos últimos años, que tradicionalmente sí fue un problema principalmente bilateral de la relación México-Estados Unidos, porque los migrantes en su gran mayoría eran mexicanos. En estos días, eso ya no es la realidad, como cuando ves ahí con las imágenes que justamente estás mostrando ahora, los migrantes vienen de todo el mundo. Y eso yo creo que nos da oportunidades de cooperación entre México y Estados Unidos para controlar estos flujos migratorios, que estamos hablando de personas de terceros países, de Venezuela, de Cuba, pero también de África, de Asia, de Europa, y no puede ser que tengamos esta migración desbordada. Eso no le sirve a nadie, ni a México, ni a Estados Unidos, ni a los propios migrantes.
Tenemos dos éxodos. Mencionabas Cuba y Venezuela, se han convertido en un foco expulsor de personas que llegan a México y presionan en la frontera de los Estados Unidos. ¿Tendremos que seguir así por, digamos, los siglos de los siglos, viendo cómo se deterioran políticamente esos países? Es decir, ¿no hay una solución creativa en la región?
Yo creo que sí, porque muchas de esas olas migratorias se incentivan, pues, por las políticas de nuestros países. Cuando entró el presidente López Obrador a fines del año 2018, su gobierno, habían elementos de su gobierno que decían: bueno, hermanos centroamericanos, ustedes siempre serán bienvenidos en México. Justamente ahí vimos el comienzo de estas caravanas. Eso lo pagamos otra vez con las políticas del gobierno, pero otra vez, estas olas de migración comenzaron con la inauguración del presidente Biden. Él 100% tiene la culpa del fenómeno que estamos viendo ahora, porque los migrantes vienen cuando piensan que van a poder pasar por el territorio mexicano, entrar a Estados Unidos y quedarse ahí. Esos son los incentivos. Hay que desincentivar esta migración irregular.
Y bueno, pues supongo que también ayudar a que esos países se estabilicen políticamente. La democracia no está de manteles largos en toda la región, ¿no? Pienso en esos dos países, pero veo cómo en El Salvador se van endureciendo también las cosas, embajador.
Sí, bueno, mira, siempre habrá gente en todo el mundo que le gustaría ir a Estados Unidos. Y yo entiendo eso. Mis propios padres son migrantes. Yo soy de primera generación. Pero no podemos dejar a nuestra nación sin fronteras. Ya, una nación ya no es nación si no tiene fronteras. Como tu casa no es tu casa si no hay como una demarcación a donde termina, pues, tu territorio. Eso es algo absolutamente básico de un gobierno. Realmente es asombroso que ahora tengamos un gobierno federal en Estados Unidos que no aplica nuestras leyes migratorias de ningún modo. Así que ellos son los que han realmente impulsado este fenómeno. Esto se puede parar con cambios en las políticas gubernamentales de Estados Unidos. Obviamente, ojalá también podamos cooperar con el gobierno mexicano y además con más gobiernos, porque, como dije, este es ahora un problema, un fenómeno global. Mucha de esta gente pasa no solamente por México, pero pasa también por Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica. Así que tiene que ser un esfuerzo en muchos países para parar estos flujos migratorios. Bueno, ojalá también se puedan mejorar las economías de estos países, pero esos son proyectos de muy largo plazo. Esto, lo que estamos viviendo ahora, es una emergencia aguda y tenemos que ya responder a esta emergencia.
El tema de las drogas y particularmente el fentanilo, ¿se está enfocando desde tu punto de vista de manera apropiada, embajador?
No, desde mi punto de vista no. Y esto, yo he estado bien claro en este tema durante mi gestión y después, y ahora francamente puedo ser un poco más franco como ex embajador y ciudadano particular, que creo que hemos estado en la misma estrategia ya desde hace 50 años y obviamente no funciona. Al contrario, el problema se agudiza ahora con los opioides sintéticos, el fentanilo, que es mucho más poderoso, mucho más fuerte que cualquier droga, sustancia narcótica orgánica. Así que las muertes de sobredosis en Estados Unidos se están, hemos batido récords. El problema principal, yo creo, es que Estados Unidos y México nos pasamos el tiempo culpándonos el uno al otro por el problema, en vez de decir, miren, esto es lo que Estados Unidos tiene que hacer. Nosotros tenemos que atacar los flujos de dinero y armas, que al fin y al cabo son la base del poder del narco. El narco no lo hace como obra de caridad, lo hacen porque es un negocio para ellos, es un gran, gran negocio para ellos.
Muy rentable, sí. Uh-huh.
Y también enfocarnos sobre el tema de la demanda. Ustedes aquí en México, ojalá pudieran mejorar, pues yo creo lo más importante es el control portuario. Muchos de estos ingredientes, el fentanilo, los precursores químicos, están llegando desde Asia, pues en los buques, en los puertos de México y en contenedores. Ahora, a mi entender, se revisa muy poca parte de los contenedores y hay que haber todo un régimen regulatorio para asegurarse que algunos de los predecesores químicos que tienen usos legales, pero obviamente tienen que ser bien regulados.
Y hay un espacio muy importante de cooperación para que la tecnología de primera línea ayude a inspeccionar contenedores y pueda hacer algo mucho más ágil.
Sí. Para mí eso es lo más importante, pero el problema es que de nuestro lado, la agencia que ha estado, que ha tenido responsabilidad principal sobre este tema en los últimos 50 años, ha sido la DEA. La DEA es parte del Departamento de Justicia. Ellos definen el éxito como la detención de criminales en México y su extradición a Estados Unidos. Bueno, yo no tengo ningún problema con eso, pero eso no puede ser el enfoque total de nuestros esfuerzos antinarcotráficos. Entonces, como Estados Unidos, nosotros no podemos dejar tener una estrategia antidrogas que depende del éxito del Estado mexicano en detener a las personas y extraditarlas. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad de lo que podemos hacer nosotros dentro de nuestra jurisdicción y ustedes dentro de la suya. Pero ahora nuestra estrategia, desde mi punto de vista, ha sido fallida durante décadas y continúa hasta el día de hoy. Yeah. Continuaba mientras yo fui embajador, pero yo me di cuenta de forma muy rápida que realmente no estábamos atacando las raíces del problema y justamente nos estábamos enfocando en el tema más sensible, que es pues la soberanía mexicana sobre asuntos de seguridad doméstica en México. Y bueno, entonces, pero seguimos en esa misma onda de siempre. Sí.
Hace poco tuvimos la visita de la titular del Departamento del Tesoro y efectivamente esa parte del combate al dinero la lleva el Tesoro, la DEA va por su lado, sí se ve muy descoordinado y de este lado, embajador, pues qué te cuento que no sepas, ¿no? Totalmente disfuncional en algunos ámbitos del Estado, tenemos a la UIF en Hacienda, tenemos el mando de la Guardia Nacional en la Defensa y tenemos una Secretaría de Seguridad.
Es el problema que en ambos lados de frontera no ha habido rendición de cuentas durante décadas. Y esto no puede continuar así porque el problema va de mal en peor. Y es una amenaza mortal a ambos países. Ustedes en México, obviamente, el poder del crimen organizado es una amenaza al Estado y al pueblo mexicano. Para nosotros también. Así que yo sí creo que hay oportunidades para cooperación, hay oportunidades de ganar, pero siempre si el enfoque principal de Estados Unidos sigue siendo la detención y la extradición de criminales, vamos a seguir con los mismos pleitos de siempre.
Claro. Oye, ¿tú sientes que Trump, si regresara a ganar las elecciones en noviembre, viene con nuevas ideas en materia de seguridad o va a ser
el
tema del muro?
Yo creo que sí, porque una de las virtudes del presidente Trump es que él no es rehén de la burocracia. Él está abierto a nuevas ideas. Realmente yo creo que para mí eso ha sido lo más importante, que tengamos un presidente que no lo quiere continuar las estrategias de siempre, que se da cuenta que que se necesitan nuevas ideas y que está dispuesto a nuevas ideas. Como embajador, yo tuve mucha experiencia con las burocracias en ambos lados de la frontera y te aseguro que ellos no tienen ningún interés en cambiar las estrategias. Ellos contentos por los próximos 50 años de hacer...
Las burocracias son inderrotables, embajador.
Así pareciera, pero... Por eso ganó el presidente Trump la última vez, porque yo creo que los americanos estamos hartos de este gobierno burocrático que ya no responde a lo que quiere el pueblo y a la realidad actual. Yeah. Así que, bueno, esta elección que viene ahora en noviembre en Estados Unidos, yo creo que uno de los dos de los principales temas van a ser justamente la migración y el control sobre la burocracia. Decimos en Estados Unidos que tenemos un estado profundo que continúa a pesar de quién sea el presidente. Entonces, parte del plan del presidente Trump es realmente sacudir ese estado profundo y exigir resultados y no solamente más reuniones de alto nivel.
Oye, déjame regresar también a lo positivo, el tema decías de la economía, donde bueno, México es el primer proveedor de los Estados Unidos. El Trump, digamos, dos, si lo eligen en noviembre, viene también con nuevas ideas más incluyentes, o sea, el Make America Great Again ahora incluye a México, o sigue con una idea de la prosperidad más, digamos, limitada al territorio de los Estados Unidos, embajador.
Su enfoque, naturalmente, es la prosperidad y la seguridad del pueblo estadounidense, el pueblo que lo eligió. Pero creo que hay un entendimiento, creo que él entiende que la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos también dependen de la seguridad y prosperidad de otros países. Justamente estamos hablando del tema de migración. Obviamente, es en nuestro interés nacional que México también tenga seguridad y prosperidad. Así que no es un juego de suma cero. Y yo creo que el presidente Trump lo entiende muy bien. Por eso él reafirmó la relación de libre comercio que tenemos con el T-MEC, que se renegoció durante su primer mandato. Yo creo que él entiende la importancia de México en cuanto a Estados Unidos. Justamente por eso él quiere enfocarse sobre esta frontera y no sobre todos los otros conflictos del mundo, para que Estados Unidos se esté entrometiendo en todas otras partes.
Ya. Pues, embajador, ha sido un placer tenerte con nosotros. Déjame recordar algo que a la audiencia no le resulta relevante, pero yo iba a ser recibido por el embajador de los Estados Unidos, es decir, por ti, el día exactamente que inició la pandemia. Y dijeron, se suspende la cita que tenía usted con el embajador de los Estados Unidos porque tenemos una emergencia sanitaria. Desde entonces no tenía la fortuna de, bueno, por supuesto en el Zoom, tuvimos ocasión de estar en algunos seminarios, pero de entrevistar al embajador Landau, y ha sido un placer que esta noche eso haya ocurrido. Un saludo.
Gracias, igualmente. Saludo a ti y a toda tu audiencia.
Gracias.
Un placer.
Ahí lo tiene el embajador Christopher Landau. Él fue el embajador embajador de Trump en México durante, bueno, pues todo ese periodo, y ahora pues comparte con usted esta visión de hacia dónde van las relaciones, una pues mirada muy, muy autorizada para ver hacia dónde van las cosas, particularmente desde la óptica republicana. Pues con esto nos vamos, y sea rabiosamente feliz. El lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.